9 y 4 de la mañana, 8 y 4 en Canarias. Veníamos hablando hace un momento del gobernador del Banco de España, nuevo, flamante, ya en su cargo, que es el que hasta hace poco era ministro, José Luis Escrivá, y nos hacíamos algunas preguntas acerca de la idoneidad del cargo, del desempeño del cargo, de lo que tiene que hacer un gobernador del Banco de España y la cierta independencia, que no solo ha de ser cierta, sino además ha de parecerlo, de alguien que tiene que, de alguna manera, controlar, avisar al gobierno cuando éste tome medidas que no se correspondan con la fidelidad de la política económica más conveniente para el país. Por eso he llamado esta mañana a José Manuel González Páramo, que es economista, es doctor por la Complutense y la Universidad de Columbia de Nueva York, ha sido consejero del Banco de España y del Banco Central Europeo, es decir, es una autoridad reconocida. Tiene profundo conocimiento de la coyuntura económica internacional, comportamiento de los mercados financieros, el de la regulación bancaria, por todos los lugares por donde ha pasado a lo largo de su vida. Profesor González Páramo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, tradicionalmente el Banco de España es noticia por sus informes como institución independiente, de perfil técnico, no tanto. ¿Pero cree usted que un hombre que se levanta ministro y se acuesta gobernador del Banco de España es la máxima garantía para ese trabajo que debe desarrollar?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que necesitamos un Banco Central independiente y que el Banco Central hoy, nuestro Banco de España, sigue teniendo el mismo mandato, las mismas protecciones de la independencia, es decir, que el que quiere ser independiente lo es, y al mismo tiempo las mismas prohibiciones de recibir instrucciones del gobierno o de solicitarlas, de tal manera que no hay nada en el camino del Banco de España que le permita, o digamos que le impida ser independiente. Yo creo que además la tradición del Banco de España ejerce una gravitación hacia quienes están en los órganos de gobierno que yo creo que les llevan, bueno, a desarrollar la función que tradicionalmente ha realizado, de manera que yo tengo esperanza de que el Banco de España haga un buen trabajo, porque lo contrario no beneficiaría absolutamente a nadie.
El papel del Banco de España en la economía española, ¿cuál es? ¿Advertir, avisar, decir bien curvas, ojo que esto baja la aceleración, pisa el freno, no lo pises?
Bueno, vamos a ver, el Banco de España tiene como función principal contribuir a la estabilidad de precios en la eurozona y, por supuesto, en España. Y por eso participa en el Consejo del Banco Central Europeo. Pero al mismo tiempo tiene funciones muy importantes de estabilidad financiera, para que las finanzas sean estables y no nos den sustos, de estabilidad bancaria, es decir, supervisar los bancos, asesorar al gobierno, asesorarle emitiendo informes, dictámenes, avisándole, como dice muy bien, o bien, alabando una determinada política o medida, si esto es merecido desde un punto de vista técnico. Así que son funciones múltiples, complejas, en las que el Banco de España realmente, en su trayectoria, sobre todo desde que tiene la independencia legalmente concedida, hace 30 años ya, nada menos, en el año 94, ha ejercido a satisfacción en general. Y desde luego en el último periodo, el último gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha llegado al banco, yo creo, al máximo, ¿no?, de su prestigio y de su influencia, gracias a ejercer bien estas funciones.
¿Cómo un antecedente? Bueno, no hace falta remontarse al gobierno de Franco, en el que nombró a su ministro Navarro Rubio, gobernador, pero en la época de Rodríguez Zapatero fue nombrado un secretario de Estado, como era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Cómo se saldó aquella presencia del que llamaban MAFO en la gobernación del Banco de España?
Vamos a ver, yo no quisiera entrar, ¿no?, en valoraciones de tipo personal, pero lo que sí que hay que decir es que la tradición del consenso entre los dos grandes partidos, tiene un fundamento. Es decir, el banco, para ser independiente, tiene que ser ajeno al combate político y al combate ideológico, y el consenso precisamente lo que facilita es esto, que queden descartados los perfiles más ideológicos. Cuando el consenso se rompe es porque no se estima lo que merece esta cualidad. Y la implicación es que el banco se puede convertir en un objeto de batalla política, y eso es lo peor que le puede ocurrir a un banco central.
Bueno, en este caso no solo ha ocurrido con el ministro Escrivá, también la subgobernadora, fue un alto cargo de la Oficina Económica de Rodríguez Zapatero, y si miramos el resto de consejeros del banco, yo creo que no sea de la observancia sanchista, pues queda el señor Fernando Fernández. E incluyo en ese paquete al de Esquerra Republicana, el de España nos roba.
Vamos a ver, déjame aclarar una cosa. Yo creo que, por supuesto, que todos tenemos nuestras ideas y nuestra ideología, pero a mi buen entender, la experiencia en la administración no es negativa para el ejercicio de una posición en un banco central, porque el Banco Central se relaciona constantemente con el gobierno, por ejemplo, la Dirección General del Tesoro. La razón de que la Secretaría General del Tesoro esté presente en el Banco de España justamente tiene que ver con pues las conexiones muy directas entre una cosa y otra. Ahora, creo, así que esa experiencia no es mala. Yo lo que pienso es que debe ser distante en el tiempo. Es decir, ¿y por qué? Pues sencillamente porque así se evita un conflicto de interés al tener que valorar o intervenir o tener en cuenta decisiones en las que uno ha estado involucrado. Así que la experiencia yo creo que no es mala. La experiencia, quiero decir, en política, en administración, pero debería preservarse o guardarse una distancia temporal suficiente como para que ese conflicto no se produzca.
¿Usted apuesta porque el Banco de España ahora mismo, se dé el caso de que el gobernador del Banco de España tenga que valorar medidas que ha apoyado en un Consejo de Ministros como ministro de Seguridad Social?
Hombre, eso necesariamente va a ocurrir. Porque el Banco de España tiene que valorar el déficit y la deuda y los presupuestos y las pensiones y el impuesto a la banca y muchas más cosas. En lo que yo confío, porque insisto, nadie gana de hacer lo contrario, es que esa valoración siga criterios técnicos y mantenga una línea de continuidad con las que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo han venido haciendo en los últimos años.
Un informe, digamos, que ha sacudido la Europa económica estos días, es el informe Draghi, que habla efectivamente de, o anuncia, si no se toman medidas, una decadencia express de Europa como estatus. Es el informe Drago de Mario Draghi, perdón, informe Draghi, en el que dice que Europa poco menos que se tiene que reinventar y además realizar una importante inversión en reindustrialización cada año, que incluso ha dado la cantidad de una serie de millones de euros que solamente pueden salir de una emisión de deuda, me imagino, ¿no? O igual hay otras vías, no lo sé. ¿Usted le ha echado un vistazo a ese informe? ¿Qué le parece?
Pues me parece un informe extraordinario y además yo creo que hay que darle el valor importante que tiene Draghi. Es una persona que, sin ser un político de formación, ha sido primer ministro y es, yo creo, la persona con más capital político de Europa en este momento. Y esa es la razón por la que von der Leyen, la presidenta de la Comisión, le solicitó este informe, buscando una palanca para armar la próxima comisión. Yo tengo la esperanza de que este informe dé lugar a la selección de prioridades que von der Leyen va a tener que anunciar en noviembre o en muy poco tiempo, e incluso a la selección de comisarios para ejecutarla, porque es una llamada de atención, es una llamada de alerta. Viene a decir Draghi: señores, llevamos años tocando la lira, mientras Europa se consume y perdemos posiciones con Estados Unidos y empezamos a perderlas con China también. Tenemos un diagnóstico, que es lo que el informe Draghi, en la versión corta, casi 70 páginas, en la larga, casi 400, pero con una descripción muy concreta de medidas. Y desde luego habla de cifras abrantes que no van a poder salir solo ni dominantemente de los presupuestos públicos, porque los gobiernos dirían, están, como diríamos coloquialmente, están tiesos. La deuda pública llega a niveles extraordinarios. No, hay que tomar medidas para que, sobre todo el mercado, los mercados de capitales, la titulización y otras vías se involucren en las tareas que tenemos por delante de reindustrializar de ganar autonomía estratégica, tanto en la industria de defensa como en más autonomía en materias primas, etcétera, etcétera. 800.000 millones al año es de lo que Draghi habla, una cifra que equivale, por poner una referencia, a 4 veces el plan Marshall para Europa. Es decir, no está hablando de tonterías ni de cosas pequeñas, y por eso solo un personaje como Draghi, creo yo, puede hacer posible el enfocar la atención de todos en esto. Si queremos no renunciar a nuestro estado de bienestar, a nuestra autonomía, a descarbonizar y al mismo tiempo digitalizarnos, o hacemos esto o hay que renunciar a algo. Y esto es muy duro. Esto es existencia.
Él ha dicho varias cosas. Ha dicho que la descarbonización muy bien, pero que tampoco hace falta que sea mañana mismo. Que tenemos un problema de suministro de energía, no es autónoma por sí misma Europa, pero luego uno que es efectivamente un trallazo en la política industrial europea, que consiste en decir que inventen otros. Es decir, hagan ustedes, señores chinos, el trabajo que yo tendría que hacer aquí de crear los componentes, que luego yo los ensamblo, porque me sale más barato que los haga usted que los haga yo. Y eso al final conduce a una decadencia inapelable. ¿Está usted de acuerdo en eso?
Bueno, sin duda, Draghi pone mucho el foco en las industrias de comunicación o de comunicaciones. Viene a decir que estamos perdiendo, si no hemos perdido ya del todo, el tren digital. Y esto es una aseveración muy, muy importante, porque él dice, aquí no nos falta capacidad. Lo que nos falta es un mercado suficientemente grande y nos falta que se eliminen trabas a la innovación para poder competir. Si vamos atados de manos, con una pierna que no funciona, realmente esta carrera no la podemos ganar. Entonces, él sugiere una serie de caminos por los cuales se puede actuar. El tema burocrático es importantísimo y hay propuestas muy concretas de reducir radicalmente la regulación, porque es que no nos podemos inventar normas cada minuto que obligan a perder muchos recursos en cumplimiento y que son redundantes con otras o sencillamente no valen para nada.
Claro, ¿no le da miedo que Europa se endeude 850.000 millones de euros cada año? Es decir, eso es emitir deuda, para que lo entendamos, y que los propios europeos particulares o señores del mundo, donde estén, digan, yo creo en ti, Europa, y voy a comprar esa deuda en confianza de que me lo vas a devolver. ¿Crecer la deuda, aumentar la deuda a esos niveles no es un peligro terrorífico?
Bueno, es que sencillamente no es posible. Y Draghi mismo lo dice en el informe. Esto no se puede hacer por entero con cargo a los presupuestos, ni los nacionales, ni los de la Unión Europea. Lo que sí viene a decir es, si reformamos y conseguimos la Unión de Mercado de Capitales y la Unión Bancaria, y tenemos la hoja de ruta. Sencillamente el problema es que hay 1.000 dificultades a nivel nacional que impiden que lo hagamos. Si conseguimos la unión bancaria del todo, con ese fondo el seguro de garantía de depósitos, si conseguimos quitar a las titulizaciones los obstáculos que hoy hacen de estas un activos invertibles, entonces el sector privado tiene que correr con la parte fundamental de la financiación de todo esto. Y en lo que toca a lo público, Draghi dice, tenemos bienes públicos europeos que son del interés de todos, entre ellos todo lo que tiene que ver con las redes eléctricas, por ejemplo, o con la industria vinculada a la defensa. Pues esto hay que financiarlo como financiamos el New Generation, es decir, con emisiones conjuntas y solidarias, para hablar en claro, con eurobonos. Y yo creo que, de nuevo, Draghi es la persona ideal para convencer, sobre todo los más reticentes dentro de la Unión, hablemos de Europa, de que esto hay que hacerlo, ¿no?
Sí, pues los alemanes no parecen muy partidarios de eso.
Bueno, no parecen muy partidarios, pero fueron adelante con el New Generation, que no es una cosa pequeña, y yo creo que la crisis industrial a la que se enfrenta Alemania, hablarles de financiación conjunta de redes transeuropeas de energía para que sus compañías tengan energía más barata, etcétera, etcétera, también es música para sus oídos. Así que yo creo que al final es cuestión de voluntad política y de persuasión a los intereses nacionales.
Lo que pasa es que una vez se tienen esos 800.000 millones en la mano, ¿cómo obran los gobiernos o la Comisión Europea para que eso se traduzca en reindustrialización? Es decir, presénteme usted un proyecto y yo se lo subvenciono.
Bueno, proyectos transeuropeos del suficiente calado, seleccionados obviamente desde un punto de vista técnico, y tenemos expertise en Europa para hacerlo, iniciativas que ya son conocidas, es decir, propuestas de crear una red transeuropea de energía están ahí, pero siempre tropezamos con que si no es compatible esta red con la otra, si España es una isla energética, bueno, vamos a dejarnos de zarandajas. Vamos a invertir en algo que es de interés común para todos los europeos. Pero la selección tiene que ser técnica. Es decir, los políticos tienen que hacer posible la financiación, eliminar regulaciones y facilitar el acuerdo. Pero la selección final de estos proyectos tiene que estar al cargo de ingenieros, economistas y otros técnicos que son los que entienden de esto.
¿Usted cree que la aplicación de los fondos Next Generation ha sido correcta y lo suficientemente estupenda como para confiar en los 800.000 millones que pondría en juego esta emisión de
bonos? Bueno, eso va por barrios. Tiene toda la razón en que de la experiencia pues puede uno sacar conclusiones para la siguiente etapa, ¿no? Y yo creo que en algunos países se han ejecutado muy bien. En otros países la ejecución ha tropezado con muchas más dificultades, ya sea en la selección de proyectos o ya sea en la ejecución presupuestaria de los fondos. Pero yo diría que en términos generales el programa en su conjunto ha sido una aportación positiva para Europa. Pero no nos engañemos. Es decir, cuando hablamos de un bien público europeo, la financiación que le corresponde, ya sea con fondos corrientes del presupuesto comunitario o con emisión de eurobonos, le corresponde a Europa. Es su responsabilidad. Una cosa es el principio de subsidiariedad. Hagamos mejor a nivel local lo que sabemos hacer mejor. Y otra cosa es que los bienes públicos europeos deban ejecutarse o hacerse nacionalmente, porque entonces no tendremos ni redes, ni industria europea de defensa, ni políticas de innovación y digitalización al nivel que necesitamos para competir.
Antonio, la pregunta para el señor González Páramo.
Sí, buenos días, señor González Páramo. Usted ha hecho un canto a la independencia del Banco de España, si quienes están al frente están dispuestos a mantenerla, pero en la experiencia previa en otras instituciones con ese mismo potencial, lo que hemos visto es lo contrario. Me acuerdo del Tribunal Constitucional, bueno, en fin, que le voy a decir, de la Fiscalía General del Estado. Entonces, mi pregunta es, si el Gobierno tiene con Escrivá en el Banco de España planes parecidos a los que ha demostrado tener en esas instituciones que le he citado, ¿qué podría hacer, póngase usted en el lado oscuro y en modo perverso, con un Banco de España sometido también a sus intereses?
Bueno, francamente, yo ese es un escenario en el que ni siquiera puedo pensar, porque insisto que no le conviene a nadie. El Banco de España es una institución muy especial. Yo no la compararía con ningún tribunal político ni con ninguna otra institución. Es una institución que tiene un mandato muy específico, está listado en su ley de autonomía, pero que además está sujeta al estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Es decir, que el Banco Central Europeo tiene algo que decir aquí. Es muy difícil que el Banco de España, digamos, se pueda poner en ese lado oscuro. Cuestión diferente es la percepción que se puede tener desde fuera. Pero yo deseo que con sus actos día a día el Banco de España vaya desmintiendo estas percepciones que llevan a dudar de lo que hagan en el futuro. De verdad, es una institución muy especial, donde además la tradición es como gravita hacia la independencia y el prestigio externo de la opinión.
Entonces, ¿para qué le ha puesto a un ministro?
Bueno, en fin, las razones, en fin, no sé si se han expresado públicamente, pero en el fondo a mí y a todos nos deberían importar poco si el Banco de España funciona. Quienes están al frente, además, en su momento han dado muestra de ejercer con independencia otras funciones, yo no veo razón para que dejen de hacerlo en este momento.
Es don José Manuel González Páramo, exconsejero del Banco de España, del Banco Central Europeo, economista, profesor y académico. En fin, leer su currículum nos llevaría aquí media hora. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le deseo lo mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los oyentes por su atención.